Feliz sábado, queridos hermanos. Feliz sábado. Qué bueno. Qué rico es sentirse en familia. Qué rico es estar en un lugar como estos, con un clima tan agradable. No lo digo por el aire, aunque es muy agradable también, lo digo por ese calor humano, calor cristiano, que solo encontramos cuando venimos a la casa de Dios, un sábado en cualquier lugar del mundo. Así que de verdad agradezco a Dios, muchas gracias por la invitación, hermano Juan, y los líderes, quienes consideraron el nombre de este servidor. Deseo con todo mi corazón de que no sea la última vez, sino aquí con la ayuda de Dios podríamos estar cuando ustedes lo deseen. En esta mañana como leímos en la palabra de Dios, las promesas que vienen de nuestro Padre Celestial cuando decidimos serle fieles a Él. Somos fieles a Él a través de los diezmos y las ofrendas, lo que le devolvemos. Y quizá puede haber alguna persona aquí que dice, se están metiendo ya, se están metiendo en un lío el ministro, digamos ministro, todavía no soy pastor ordenado, algún día con la ayuda de Dios. Se está metiendo con mi dinero, quizá. Si alguna idea de estas ha surgido en sus cabezas, déjeme decirle que entonces estamos equivocados. Porque la mayordomía no tiene que ver precisamente del todo con los diezmos y las ofrendas. La fidelidad a Dios a través de los diezmos y las ofrendas es solo un punto de muchas otras cosas las cuales abarca la mayordomía. Pero es nuestro deseo y nuestra oración en esta mañana que sea la palabra de Dios la que nos instruya. ¿Amén? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, en este momento queremos leer de tu palabra. Por lo tanto, Dios, queremos ser instruidos. Hemos predispuesto, hemos abierto nuestro corazón para escuchar tu voz. Por favor, háblanos, llénanos y danos tu Espíritu Santo en este momento. De tal manera que, oh Señor, por medio de tu Espíritu podamos poner en práctica cada una de estas cosas. De esta manera nuestra vida espiritual pueda llevar frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles una vez más a lo que fue la lectura bíblica. Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Muy bien, en el capítulo 3 vamos a encontrar algunos aspectos, hermanos, muy importantes. Ese fue el texto bíblico, lo que queríamos que se mostrara aquí. Pero quisiera llevarlos a que juntos analicemos el contexto del que se está hablando. Y esto nos lleva o nos va a llevar a leer unos cuantos versículos un poco más atrás de lo que es el versículo 9 y 10. Por lo tanto, quiero invitarles a que leamos desde el versículo 5. Si bien sabemos, todo el capítulo 3 viene hablando acerca de paz, gracia y salud. De paso, antes de continuar, me gustaría que tuviéramos todos en mente 5 puntos muy importantes que son los que queremos abarcar por la gracia de Dios en esta mañana de sábado. 5 aspectos, 5 palabras claves. Dones y talentos, estas dos se encierran en un punto. 2, el tiempo. 3, finanzas. 4, que es uno de mis puntos, uno de los puntos que más me gusta, tiene que ver con la salud. Y 5, punto, la familia. Bien sabemos que mayordomía abarca todos los aspectos de la vida, pero esta mañana, y quizá vamos a hablar un poquito más a profundidad más que en otros debido al tiempo, De paso, ¿hasta qué horas puedo predicar? ¿Hasta las 2, 3? No, mentiras. ¿Hasta qué horas me permiten? Yo quiero que ustedes me permitan porque ya realmente esta es la hora del almuerzo. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Sí? ¿Qué les parece hasta las 12:30? ¿Está bien? Son las 12:10. ¿Es mucho? ¡Oh! ¡Muy poquito! Yo iba a decir, hermano, tiene cara de preocupación. Está bien. Vamos entonces hasta que el Espíritu me muestre. Si nos vamos hasta la noche, hasta que el Espíritu me muestre. Bien, hermanos, entonces vamos a leer versículo 5. Fíate, dice inspirado nuestro hermano Salomón. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Dice Salomón, sé inteligente. En otras palabras, bien sabemos que la inteligencia, en este caso la prudencia, es una característica fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará ¿qué cosa? Tus veredas. ¿Qué tiene que ver la mayordomía en este momento con este versículo que estamos leyendo? Estos dos primeros versículos que estamos leyendo. Pues si queremos llegar al aspecto de las bendiciones de Dios, tenemos que entender y comprender lo que Dios quiere para nosotros. Porque bien, como decíamos al principio, la mayordomía, hermanos, no tiene que ver, o sí tiene que ver, pero no lo es todo en relación a las finanzas, en relación a lo que le devolvemos al Señor, como lo son los diezmos y las ofrendas. Es mucho más que eso. Versículo 7. Una vez más dice, no seas sabio en tu opinión, sino teme. ¿A quién? A Jehová. Mi versión teme al Señor. Bueno, es lo mismo. Y apártate del mal. Dice Dios, primero dame el diezmo y la ofrenda y luego apártate del mal y haz esto. No. Hermanos, dos llamados muy importantes en la vida de cada cristiano. Dos aspectos que tienen que ver con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Fíate del Señor de todo tu corazón y teme al Señor. Este es el punto clave, apreciados hermanos. Es el secreto para tener una relación con Dios exitosa. Si queremos ser fieles mayordomos, si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser buenos vecinos, si queremos obtener bendiciones de Dios, aunque muchas bendiciones de Dios son incondicionales, si queremos, hermanos, ver las bendiciones de Dios en nuestra vida en todos los aspectos, allí está el secreto. Y aquí parte, de aquí partimos con el primer principio, es un principio de mayordomía. Todo se lo debemos a Dios. Todo es de Dios. Nosotros mismos le pertenecemos a Él. Nosotros somos de Dios. ¿Y qué quiere Dios para ti y para mí? Él no quiere el mal, quiere el bien. Y hay una línea, hay una serie de instrucciones que Él nos ha dejado para que de esta manera podamos obtener el éxito. Porque muchas personas van de aquí para allá, deambulan, como si no tuvieran un norte, como si no hubiera una estación, un punto al que llegar. Precisamente porque no hay una orientación completa. Sin embargo, en la palabra de Dios podemos encontrar un norte, podemos encontrar una ruta segura. Y una de ellas para obtener el éxito en tu vida cristiana, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación personal con Dios, en nuestra relación con nuestros familiares, en nuestra relación con nuestros amigos, con los negocios, en todos los aspectos de la vida, aquí están en la palabra de Dios. Versículo 8, y aquí vamos a tocar uno de los puntos de los que le había hecho mención. El fiarnos en el Señor, el hecho de temer a Jehová, reconocerlo en todos sus caminos, en nuestros caminos, reconocerlo a Él, perdón, esto traerá salud a qué cosa, dice. Y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y ahora sí, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. En otras palabras, no faltará absolutamente nada. Aunque aquí hace mención de una palabra interesante, tus bienes, nota que no dice la palabra finanzas, no dice la palabra dinero, por ende, mayordomía, aclaramos una vez más, la palabra de Dios nos lo aclara, no tiene que ver del todo con la palabra recursos financieros. Tiene que ver con muchos aspectos, una vez más decimos, como lo indica la palabra de Dios de tu vida. Primer punto que me gustaría tocar hoy, la salud. ¿Cómo estamos con nuestra salud? Bien, es cierto, todos estos puntos pertenecen, digámoslo así, a un amplio tema. La salud, podemos estar hablando muchísimo de salud y se nos puede ir un día hablando de salud, una semana de salud. Esto de paso es una serie. Sin embargo, hoy hemos por la gracia de Dios, unido todos estos para presentarlo en este tema. Hermanos, hay muchos momentos en los que hemos escuchado que un avión cayó, un barco se hundió, cientos de heridos, pocos sobrevivientes, accidentes van, accidentes vienen. Parece ser como que eso hace parte de la vida cotidiana. El hecho de que 300 personas, 350 personas alcancen a morir en un accidente aéreo es noticia mundial. Sí, cae un avión, pero quizás no para todo el mundo, es decir, alrededor del mundo. ¡Oh, qué tristeza! En los periódicos, en las noticias, puede aparecer, podría aparecer. Catástrofes naturales, todo aparece, destrucción, muerte, qué terrible, guerras, odio. Pero ¿cuántas veces en el día alcanzan ustedes a escuchar de que para el año 2030 millones y millones de personas morirán a causa del cáncer? ¿Por qué no aparecen las noticias que cada día son millones de nuevos pacientes o personas con cáncer? ¿Por qué este tipo de noticias no aparece? Déjenme decirles que hay algo que se llama libre, la palabra de Dios lo indica también, libre albedrío. La salud está estrechamente relacionada con las decisiones que tomamos cada día. El tiempo, que es el segundo aspecto, tiene que ver también con las decisiones que tomamos cada día. Salomón dice que hay tiempo para todo, pero sin embargo, tenemos que rendir cuentas ante Dios de todo lo que hagamos. El tercer aspecto, las finanzas. Dios nos ha dado las finanzas, nos ha dado la oportunidad de liderar, ya sea nuestra vida, la vida familiar, negocios y cualquier otro aspecto que tenga que ver con la administración. Otro aspecto, uno de los cinco puntos, los dones y los talentos. ¿Cuál es ese don, ese talento que Dios te ha dado, que Dios me ha dado? ¿Lo hemos puesto en práctica? ¿Lo ponemos en práctica para alcanzar a otras personas? ¿Lo ponemos de tal manera de que otras personas puedan alcanzar a conocer el mensaje de salvación? Hermanos, apreciados hermanos y hermanas, La mayordomía, como hemos dicho, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Surge una pregunta entonces, ¿qué es la mayordomía cristiana? ¿Podemos darle una definición? Yo quiero que por 10 segundos quisiera que cada uno de ustedes pensara y diera una definición propia a lo que es la mayordomía. 10 segundos. Muy bien, creo que ya tenemos un propio concepto de lo que es la mayordomía. Me gusta mucho la definición que da la Unión Argentina en la página, en su sitio web. Aparece una definición que me llamó la atención y es básicamente, lo menciono en estas palabras, de que la mayordomía no es nada más y nada menos que un estilo de vida que al comprender de que estamos unidos a Cristo nos lleva, nos motiva a administrar, a manejar los recursos que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio de Él. De esta manera podríamos recibir bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Quiero llevarlos al primer libro de las crónicas. Vamos, por favor. Primer libro de las crónicas, el último capítulo, 29. En el contexto de este capítulo está el rey David con su hijo Salomón, todos los príncipes, líderes, están a punto de empezar la obra de la construcción del templo. Si bien recordamos, David había acumulado tesoros, muchísimo oro, plata, piedras preciosas, madera, estaba todo listo para la construcción del templo. Y ahora se reúne David con todos los líderes y con su hijo, por supuesto. En el versículo 20 del capítulo 28 le dice, además David dijo a su hijo Salomón, anímate, esfuérzate y ejecuta la obra, no temas ni desmayes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te desamparará para que acabes toda la obra para el servicio del templo del Señor. ¿Para qué estamos nosotros trabajando? ¿Para qué construimos? Viene una pregunta. ¿Qué estamos construyendo en nuestra vida? Construimos relaciones. En algún momento de nuestra vida se construye una relación con la que fue novia, ahora puede ser esposa, se construye una familia. Se pueden construir mansiones, edificios. Construimos relaciones amistosas con diferentes personas. Se construyen negocios, se construyen muchas cosas. Una palabra bastante amplia. Pero ahora nos damos cuenta que en el capítulo 29, en el versículo 1 dice, después el rey David dijo a toda la asamblea, solo a mi hijo Salomón eligió Dios. Él es joven e inexperto y la obra grande, porque el templo no es para un hombre, sino para el Señor. ¿Y para quién? Para Dios. Apreciados hermanos, es mi deseo y mi oración de que cada cosa que hagamos en nuestra vida sea para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Para qué estás construyendo esa familia? ¿Para quién estás educando a tus hijos? ¿Para quién estás o para qué estás haciendo ese negocio? ¿Para qué? ¿Para quién estás viviendo a través de tu vida, a través de tu salud, tus hábitos de alimentos? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Es para beneficio propio o para honrar y glorificar a Dios? Si estamos glorificando a Dios a través de un servicio digno, un servicio vivo, de nuestra experiencia personal, de nuestra vida diaria, si lo estamos haciendo para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, entonces vamos por buen camino. Es eso lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el principio. Pero bien, esto es solo parte del contexto. Ahora quiero llevarles a partir del versículo 10 del capítulo 29, David hace una oración estupenda. Una oración que me llamó poderosamente la atención y que está estrechamente relacionado con la administración, con la mayordomía. En el versículo 14, esa tremenda oración, David, conmovido y desde lo más profundo de su corazón, él expresa estas palabras y dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? ¿Cuáles cosas? El oro, la plata, las piedras, la madera, todo lo que iba a ser empleado para la construcción del santuario, del templo. Porque ¿quién soy yo? Vuelvo a leer. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad, cosas semejantes, siendo todo tuyo? Lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. ¿Es esa la actitud que tenemos nosotros con nuestro Dios hoy día? Pregunta número uno. ¿Es esa la actitud? Por eso decíamos al principio, no es solamente los diezmos y las ofrendas. Bien sabemos de que Dios se ha reservado muchas cosas para sí. Sabemos que Dios se reservó un día, de siete se reserva un día, y Él pide, nos pide que lo dediquemos a Él para honrar y glorificar su nombre. Dios pide o se ha reservado algo importante, parte, solo un 10% de nuestras finanzas. Ese es su derecho. Él es Dios. ¿Quién soy yo para decir, Señor, no te voy a dar nada, no lo mereces? Viene o surge otra pregunta: ¿necesita Dios de un día para descansar? ¿Necesita Dios de ese 10% de tu salario, de nuestro salario? ¿Necesita Dios de las ofrendas en sí? La respuesta es clara: no, Él es Dios. Pero hay un propósito por el cual Dios se ha reservado cada uno de estos aspectos, de estos puntos. El sábado, precisamente porque Él quería desde un principio tener un contacto directo, cara a cara con nosotros. Dios es más bien tan sabio. Él sabía que al poner a la raza humana a trabajar, a hacer cierto tipo de labores, cierto tipo de actividades que tienen que ver con la vida cotidiana, Él le dice al hombre: mira, a pesar de todo ello vas a sacar un día para alabar y glorificar mi santo nombre. Pero qué linda bendición y qué promesa tan maravillosa de que al nosotros destinar este día para honrarle y glorificarle, estamos recibiendo un descanso tan especial. ¿Cuántos de ustedes, quiero ver las manos en alto, de aquellos que trabajan, trabajadores, que tienen un trabajo, cualquier tipo de trabajo, levanten su mano? Casi todos. Y bueno, de alguna u otra manera, aunque no tengamos un trabajo oficial en el cual devengamos dinero, tenemos un cierto tipo de actividades. Incluso aquellas damas o caballeros que se dedican al hogar, están trabajando. Qué rico es poder sacar un tiempo y decir: Señor, aquí estoy, este día es para ti, no hago más nada. Gracias porque me libraste de trabajar ese día. ¿No creen ustedes que el domingo, la mañana siguiente, cuando ya hay que volver al trabajo, o el día lunes, aquellos que tienen horario de oficina, no se siente una alegría, aparte de la alegría, un descanso, un suspiro? ¿Hay nuevas energías, nuevas fuerzas para continuar una nueva jornada de la semana? ¿No se siente? Esa es una de las bendiciones de Dios. Aparte de tener una estrecha relación con Dios, otro aspecto positivo: la relación entre nosotros como hermanos y como familia. ¿Por qué se ha reservado Dios? Volvemos o vamos al punto de las finanzas. ¿Por qué se ha reservado Dios ese aspecto? especialmente después del pecado, lo que existe en el corazón del ser humano, lastimosamente, no es nada bueno. La misma palabra de Dios dice de que nuestros pensamientos son de continuo hacia dónde, o hacia qué, hacia el mal. Y uno de esos aspectos es el egoísmo. El egoísmo. ¿Se acuerdan de esa parejita que prometió a Dios? Se propusieron en su corazón entregar la mitad de la venta de las ganancias. Y prometieron, de hecho era algo en común, lo dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Tenían todo en común, vendían todas sus posesiones y las repartían entre todos. Había algo lindo, había una unidad especial entre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó con esta pareja? Vamos a tratar de recordar un poquito nomás. Llegan como si nada con solo una partecita, digámoslo así. Y le dicen, queridos apóstoles, líderes, aquí está nuestra parte. ¡Pum! Cuando un momento cae uno. Luego, ¡pum! Cae la otra. La esposa, por supuesto. Elena de White habla al respecto en el libro de Mayordomía Cristiana, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Dice que era necesario para que sirviera de ejemplo. Esa actitud, dice ella, afectaba tanto o podría afectar tanto la unidad por el hecho de que era una iglesia que estaba en surgimiento, estaba iniciando. Y si estaba iniciando en ese aspecto, o sea, en la unidad, eran tan unidos, se sentía ese fervor, ese pecado iba a afectar directamente ese espíritu que tenía la primera iglesia. Ahora, dice ella, hoy día nadie cae por ahí, pero hay muchos, estoy parafraseando, hay muchos o hay personas aún que siguen haciendo lo mismo. Le prometen a Dios, hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Me pasó precisamente en estos días desde que llegamos con mi esposa acá y ya vamos quizá a entender un poquito, presento mi propio ejemplo para tratar de ilustrar el punto, el tema del egoísmo, que es algo tan natural en nuestro corazón. Cuando empezamos a recibir los primeros salarios, yo me acuerdo tanto que, bueno, el diezmo, no sé si les pasa o les llegó a pasar en algún momento, quizá al principio de su vida cristiana, dar ese diezmo era como hay un tire que afloja, ¿cierto? Bueno, pero cumplimos con la parte. Cuando llega el momento de las ofrendas, no hay un número estipulado. No hay un tope para las ofrendas, es lo que Dios proponga o lo que tú te propongas en tu corazón. Así que con mi esposa dijimos, bueno, vamos a dar esta parte. Y en algunos momentos, yo digo inconscientemente, pero no por justificarme, sino inconscientemente, porque es la naturaleza, ya surge, es propio, algo innato de pensar o llegar a decir, esta cantidad es mucho, voy a dar un poquito menos. Cuando le digo a mi esposa, amor, ¿cuánto fue? Ella me dice la cantidad. Yo propongo algo más bajo, propuse algo más bajo. Y él me dice, amor, habíamos dicho esto. Sí, mi amor, tienes toda la razón. Habíamos dicho esto. Y ahí enseguida hacemos una oración para sellar ese pacto con el Señor una vez más. Hermanos, nuestro corazón, nosotros por naturaleza somos egoístas. Así que uno de los propósitos de Dios con los diezmos y las ofrendas es intentar erradicar eso de nuestros corazones. ¿Acaso no lo dice en Malaquías capítulo 3? Vamos a Malaquías. Quiero invitarles a que recordemos Malaquías capítulo 3 versículo 8. Y es interesante, es tremendo también el contexto. está haciéndole Dios un llamado de atención al pueblo por haber abandonado la obra, por haberse estado alejando de Dios. Y ahora dice, desde el versículo 6, yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a ¿quién? A vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando y preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos, y aquí viene algo bien terrible. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis robando. Ahora dice el versículo 10. Traed todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunda. Aquí quizá, como yo en algún momento entendía, de que para recibir las bendiciones entonces tengo que darle a Dios los diezmos y las ofrendas. Y eso es un concepto muy equivocado. ¿Es que acaso Dios nos bendice porque le damos las ofrendas y los diezmos? ¡No! Antes, al contrario, le damos todo eso porque se lo merece. Eso es de Él. Al haber erradicado de nosotros ese orgullo o ese egoísmo, entonces de corazón fluye. Lo que está diciéndole Dios al pueblo en ese momento es: pruébeme para que vean. Ustedes se olvidaron. Ahora, ¿la maldición cae por haber robado, por haberle robado a Dios los diezmos y las ofrendas? Dios le saca ese punto de paso. Pero ¿ese era el real motivo por el cual las bendiciones habían dejado de llegar al pueblo de Israel? Pues lamento decirles que no era el principal punto. No era lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba pasando eso al pueblo? Sencillamente porque se habían apartado de Dios. Se estaban apartando. El pecado era algo tan natural en ellos, tanto privado como público. Apreciados hermanos, uno de los propósitos que tiene Dios con la mayordomía cristiana es erradicar el egoísmo de nuestros corazones. Cuando tú y yo tomamos la decisión de devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, de esa manera le estamos honrando y glorificando. Le estamos diciendo, Señor, porque todo es tuyo. Este debería ser el verdadero espíritu en nuestro corazón. Porque todo es tuyo, te lo devuelvo. Porque ya las bendiciones tuyas las tenemos. Me gustaría tocar uno de los últimos puntos, tiene que ver con la familia, la administración familiar. Hace un año y aproximadamente 4 meses yo no tenía la autoridad para hablar de este tema, pero ya le digo, Señor, ya soy casado, soy un hombre casado y ya puedo decir alguito al menos, alguito aunque sea, pero ya puedo. Hermanos, me llama poderosamente la atención de algo. Bueno, no quiero decir que aunque los que están solteros no se puede decir, no, porque es la palabra de Dios. Es un principio. Ahora, de alguna u otra manera, aunque no seas casado o casada, tienes padres y puedes obtener el ejemplo quizá de tus padres también. Como hace más de un año y medio atrás lo era yo. Yo me acuerdo que mi padre se había propuesto a dar dos veces el diezmo. O sea, no un 10%, sino 20%. La relación de mi padre con nosotros, yo la considero tan espectacular, tan especial. Y cuando voy a la palabra de Dios, veo a un líder que toma una determinación tan grande, una determinación tan especial, tan poderosa, que nos muestra qué tipo de padre, qué tipo de esposo, qué tipo de líder era este. Y ustedes y yo podemos sacar incluso muchas conclusiones al respecto. El pueblo de Israel había entrado ya a la Canaán celestial, a la Canaán terrenal, perdón, ya quiero entrar a la celestial. Había entrado a la Canaán terrenal, habían luchado, habían hecho y deshecho de acuerdo a las promesas de Dios. Dios había estado con ellos todo ese tiempo, pero habían pecado, habían caído. La idolatría ya era algo común. Y saben, lo más interesante es que este líder, vamos por favor al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. Es el último libro. Capítulo 24. Estamos en el contexto de la última exhortación de este gran líder al pueblo de Israel. Versículo 14. Perdón, desde el primero, hago solamente un recuento, desde el primero él habla a la congregación, le recuerda todo lo que ellos habían vivido, todo lo que habían visto, todas las bendiciones de Dios. Y ahora en el versículo 14, ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad, quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quien servir. O a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. En este versículo puedo ver algo de la familia de Josué. Había unidad, había perseverancia. La familia de Josué era una familia que perseveraba, que se mantenía unida, en especial unida a Dios. Si estás trabajando en pro de la unidad de tu familia, ustedes, nosotros como familia, al igual que trabajamos para permanecer unidos a Dios, quiero decirte algo. Por la palabra de Dios, vamos por buen camino. Dios, apreciados hermanos, Dios nos ha llamado a ser líderes en todas las etapas, facetas de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Llámese dones y talentos, llámese tiempo, llámese finanzas, llámese salud, llámese familia y muchas otras cosas más. Y hay algo en común en lo que hemos leído de estos pasajes. Cuando David ora a Dios, cuando David le dice al Señor esas palabras tan maravillosas, cuando Josué habla al pueblo, cuando vamos a la historia de Ananías, cuando vamos a la historia de Zafira, cuando vamos a la historia en general, hay un llamado muy especial y no es a devolver los diezmos y las ofrendas de una manera directa, es decir, no es la única. El llamado que nos hace Dios es a servirle a Él, es a reconocerle como nuestro creador, sustentador y en especial nuestro salvador. Si tú y yo nos proponemos hoy de corazón hacer estas cosas, hermanos, entonces podemos decirle al Señor, podemos decir, Señor, gracias por llamarme a ser misionero. Gracias por llamarme a ser tu mayordomo. Y en respuesta, decido ser un buen mayordomo, fiel en todo lo que me has dado. Familia, tiempo, recursos, salud, dones y talentos. Apreciados hermanos, quiera Dios que cada día que pase podamos serle fiel a Él. Uno, dos, podamos reconocerle como nuestro Creador, como dueño de todo lo que tenemos. Tres, que podamos servir a otros y mostrar el amor de Dios a través de una experiencia personal con nuestro Dios. Y que de esta manera, cuando Cristo venga, dice la palabra de Dios, podamos escuchar esas lindas palabras: buen, bien, siervo fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga.